Aunque no pueda ver, sé que está sobrando. Eso nos habla de fe. Y dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. En esta mañana que vamos a tener la meditación de la palabra, el tema, la meditación es un tema difícil, es difícil de explicar, difícil de comprender, difícil de entender, difícil de obedecer y aplicar. Y al tener esta meditación les quiero pedir, hermanos, que en la prédica mis palabras pueden perderse, porque quizá no sean bien comprendidas, no sean entendidas, pero lo que le quiero pedir es que se impregnen de la palabra de Dios, que sea la palabra de Dios que cale en sus corazones. Ese es mi deseo y que Dios pueda obrar en nosotros. Quiero antes que nada pedirle que me acompañen en una alabanza. Esta es una alabanza que nos habla que Dios ha sacado ese corazón de piedra que tenemos y ha puesto un corazón blando, lleno de su Santo Espíritu. Y de eso se trata esta alabanza. Y a través de esta alabanza, pídele al Señor que en esta mañana salga renovado, que nosotros salgamos renovados cada uno de nosotros, que sea el Espíritu Santo hablándonos a nosotros, para que nosotros podamos entender, obedecer y aplicar a nuestra vida lo que vamos a escuchar. Dice así: cierra tus ojos si deseas, pero escucha la letra, es hermosa y es simple. Hoy vine a alabar a Dios. Hoy vine a alabar a Dios. Hoy vine a alabar su nombre. Hoy vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que hoy vine a alabar a Dios. Hoy vine a alabar a Dios. Que sea Dios obrando en nosotros, querido hermano. En primer lugar, antes de leer la palabra de Dios, quiero decirte que debemos tener presente que nuestra obediencia y responsabilidad está dirigida hacia Dios, el Creador y sustentador de todas las cosas. Él nos ha dejado verdades eternas en su palabra para obedecerlas para nuestro bien y el de nuestro prójimo. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en los versículos que vamos a leer, Pablo exhorta a Tito y le dice estas palabras. Vayamos a Tito, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Dice la palabra de Dios así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Oremos. Oh Padre bendito, hemos leído tu palabra y deseamos con todo nuestro corazón que pongas tus ojos en nosotros. Nosotros reconocemos ante tu presencia que somos pecadores. Reconocemos que el bien, como el querer hacer el bien, no está en nosotros, Señor. Y te queremos pedir que tú obres en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Te rogamos que tu Santo Espíritu esté hablando en nuestro corazón esta mañana. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay tres preguntas. Tres preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cuál debe ser nuestra responsabilidad ante nuestras autoridades? ¿Por qué debemos obedecer a nuestras autoridades? ¿Por qué debemos hacer buenas obras en la sociedad? Muchas veces no queremos obedecer. Empezamos primero a mirar lo injusto que son con nosotros y reclamamos nuestros derechos antes que asumir nuestras responsabilidades. Y es que la verdad de todo, la raíz del problema somos nosotros, cada uno. Dios, como el Dios supremo, justo, que juzga justamente, no es tomada en cuenta por nosotros. Muchas veces nos vamos a encontrar con autoridades injustas, corruptas. Necesitamos, ¿acaso buscar, exigir, reclamar, luchar para obtener justicia antes que obedecerla? Es una buena pregunta. Por eso hemos visto a lo largo de la historia revoluciones que hacen violencia para reclamar sus derechos, como lo vemos en la actualidad, grandes multitudes que exigen sus derechos y justicia. A veces con resultados buenos para el aquí y el ahora. Otras veces trae cambios a costa de muchas vidas humanas y todo por la dureza de nuestro corazón. Y otras veces, en su mayoría, odio, rencor, resentimientos, amarguras, venganza, división. Sin embargo, la justicia divina tiene otro camino, muy diferente y opuesto a lo que nosotros nos imaginamos, y choca con nuestro orgullo y soberbia, contra lo que nosotros consideramos justicia. Para el mundo es una locura creer y esperar en la justicia divina, y nos resulta difícil inclusive obedecer siendo cristianos, trayendo consigo el mal testimonio. Vamos a tomar unos ejemplos aparentemente válidos para reclamar justicia. Unos exigen justicia cuando hay intereses personales, con justa razón. Por ejemplo, si yo compro un producto y pago mis impuestos, y otra persona compra el mismo producto sin pagar impuestos, esta persona se está beneficiando y yo no. Es algo injusto. Es algo injusto. Pero, sin embargo, en otras cosas, yo mismo que me siento injusto por lo que está pasando, sin embargo, en otras cosas, yo estoy cometiendo también faltas. Yo estoy también robando a las autoridades. Yo también estoy haciendo de las mías. ¿Necesito entonces justicia? También exigimos justicia cuando nuestras autoridades se roban nuestro dinero con las licitaciones, contra los cobros indebidos. Y nos parece injusto. No vemos lo que nosotros aportamos. Pero por otro lado también, nosotros a fin de año, cuando pagamos nuestros impuestos, los taxes, sin embargo, nosotros también utilizamos nuestra astucia, nuestra viveza, para no pagar impuestos. ¿Necesitamos entonces justicia? También existimos justicia, exigimos justicia. Perdón, si somos sinceros, la justicia humana es relativa. Como hay un dicho que dice, todo según el cristal con que se mira. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué no queremos mirar arriba y decirle a nuestro Creador, quiero obedecer tu justicia, quiero obedecer lo que tú me mandas? Para el mundo en el cual vivimos, es una lucha constante no querer someterse a las autoridades, porque inconscientemente y conscientemente le echamos la culpa a Dios, al vecino, a la sociedad, de lo injusto que nos parecen las cosas que vemos. Robos, no se respetan las leyes. Y nuestra respuesta es, ¿por qué me voy a someter a las autoridades y por qué voy a obedecer a las autoridades? Pablo exhorta a Tito en el pasaje que hemos leído. Sabe que esta situación difícil se va a presentar, como lo ha sido a lo largo de toda la historia hasta nuestros días. Obedecer a la autoridad y tener la responsabilidad de aplicarla para el bien nuestro y el de nuestro prójimo. En la palabra de Dios encontramos lo incomprensible, lo injusto para el hombre que no tiene a Dios como autoridad, como el Todopoderoso que ha creado todo para su gloria. Tenemos que volvernos en arrepentimiento cada día a Dios y reconocerlo como el Señor de la justicia, como el Señor de nuestras vidas. Dios nos manda obedecerlo a Él en primer lugar. Romanos 13:1-2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué nos enseña Jesús en su palabra? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús no apoyó la violencia y ni que se rebelaran y que hicieran justicia con sus manos. Pero cuando le quitó la oreja al centurión que quería agarrar a Jesús, le cortó la oreja. Pero Jesús le dijo, no hagas esto, y se la puso la oreja al centurión. Pablo le dice a Tito, Tito del 2 al 3 dice, no deben calumniar a nadie, está en la nueva versión viviente, no deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. En otro tiempo, nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Esto es lo que le dice Pablo a Tito. Cuando Jesús caminó por este mundo, uno de los que gobernaba el imperio romano era Nerón, hombre sanguinario que es nombrado por su maldad y porque hizo muchas atrocidades contra los cristianos en el Coliseo romano. Si viviéramos en ese tiempo, nuestra familia, como la de ellos, quizás estuviera sufriendo desprecio, violaciones, tratado como esclavo y encima tener que obedecer sus leyes. Mucha gente murió cuando este tirano incendió Roma. Una de las leyes romanas injustas era que si un soldado romano quisiera ocupar a un judío, el judío no se podía negar tenía que obedecerlo. Tendríamos que obedecerlo, lo digo así para hacerlo más personal, para que lo ayudara una mía con su carga, en su carga y necesidad, sin recibir nada a cambio. Esa era su obligación. El judío lo tenía que hacer porque si no lo castigaban o mataban. Jesucristo apoya la obediencia a las autoridades. Mateo 5:41. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Imagínate por un momento recibir estas palabras del Señor Jesucristo en ese momento. Mateo 5:39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es difícil. Muchos de nosotros han cuestionado estas palabras muchas veces y la ha querido interpretar de otra manera. Yo mismo lo he hecho así también, le quería interpretar de otra manera. Pero en realidad, Jesús lo que les estaba pidiendo a todos era responder con amor. Con amor. En ese Dios no quiero creer. En ese Dios no quiero obedecer. Mateo, escogido por Jesús para ser su discípulo, era recaudador de impuestos y trabajaba para el Imperio Romano. Muchos judíos lo odiaban, igual que a Zaqueo, otro cobrador de impuestos. Y más aún, era jefe de todos los cobradores. Ambos judíos exprimían y cobraban hasta además enriqueciéndose cada uno con el poder y la autoridad que les daban los romanos. Maltrataban a la gente y se aprovechaban para abusar de sus compatriotas judíos. Muchos querían justicia. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Cuando conocieron a Jesús, sus enseñanzas y la autoridad con lo que Jesús hablaba, Jesús les hizo ver sus pecados y ambos se arrepintieron. Y lo siguieron a Jesús, uno a tiempo completo y el otro su vida tuvo un cambio completo. Porque además de arrepentirse, nos cuenta la historia bíblica detalles de cómo mostró frutos dignos del verdadero arrepentimiento. Obtuvo la justicia de Dios, obtuvo la paz y salvación que Dios le dio. ¿Entendemos la justicia de Dios? ¿Por qué tuvo Dios misericordia de ellos? Simón el cananista, él era un revolucionario. Quería hacer un levantamiento de gente para enfrentarse contra la opresión del Imperio Romano. ¿Qué sentimientos tendrían él y todos sus seguidores al soportar todos los abusos de los romanos? Quizás del mismo Nerón, sus leyes que oprimían a los judíos, más las fiestas en el Coliseo Romano donde moría mucha gente. Era injusto. Injusto lo que estaban viviendo. Eran tratados como esclavos. Jesús le hizo ver su condición, su pecado a Simón el cananista. Quizás su carácter iracundo que tenía, su maldad que guardaba en su corazón, sus malas acciones. Quizás su hogar destruido por su carácter, quizás sus hijos en mal camino, quizás él le hizo ver que él hacía lo mismo en su hogar, destruyendo todo donde pasaba. Y él pedía justicia, él pedía justicia. Pero la verdad es que los principios de Dios, sus mandatos, tienen un profundo contenido de justicia espiritual que escapan a nuestra mente. Los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Los propósitos de Dios son muy diferentes. ¿Será Dios injusto? Pues claro que no. Pues claro que no. Su justicia está basada en el amor. Su amor inmerecido. Porque todos somos pecadores y merecemos la muerte. Todos somos pecadores y merecemos la muerte. El único derecho que nosotros podemos reclamar es la muerte, porque somos pecadores. Solo cuando reconocemos su señorío, su majestad, su autoridad sobre nosotros, podemos entender que nos dará su justicia llena de misericordia, más de lo que nosotros podemos entender y comprender. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios que nos da el poder, la capacidad, la sabiduría para poder obedecerle. Pero el que no tiene a Dios, el hombre natural, como dice su palabra, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Necesitamos una transformación, un corazón nuevo, como dice Ezequiel 36:26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el corazón nuevo que recibimos está lleno de su amor. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado el día que lo recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que nos dará a conocer la verdad y sabiduría espiritual y el poder para obedecerle siempre y cuando lo busquemos. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. La justicia de Dios, al obedecerle, escapa a nuestro entendimiento. Lo que nos parece injusto se convierte en bendición. La mayoría de las veces no obtendremos la justicia humana, mas si obedecemos a Dios, obtendremos su justicia en su tiempo, su paz, gozo, y seremos de bendición a otros. Los principios de Dios se tienen que obedecer en primer lugar, como sus mandatos. Obedezcamos a nuestras autoridades como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él obedeció a su Padre y sufrió el castigo de nuestros pecados sin haber pecado. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Jesucristo obedeció a su Padre. Él fue el enviado por Dios su Padre aquí a nosotros. Y Él, sin haber cometido ni un pecado, por nosotros murió para que nosotros podamos vivir en Él. ¿Cuál es la justicia? Es algo injusto. Pero como dice la palabra, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Sufrió la injusticia nuestra para darnos justicia inmerecida. Y nosotros le debemos la vida porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es la justicia divina. Y pocos somos los que queremos aceptarla. ¿Qué derecho podemos pedir o reclamar si el único derecho que merecemos es la muerte? Si nuestras autoridades son injustas, todos y cada uno de nosotros lo somos también, porque somos pecadores. Y nosotros también somos culpables de las injusticias que vemos, porque no queremos obedecer a Dios. Dios nos manda estar en paz en primer lugar con Él, a través de Jesucristo. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para poder obedecer a nuestras autoridades y hacer obras de bien a la sociedad, debemos arrepentirnos cada día, mirarnos a nosotros mismos y ver nuestra maldad, odios, rencores, resentimientos que guardamos, amarguras, mentiras, soberbias, adulterios, malos pensamientos. Todo esto está dentro de nosotros, porque del corazón salen todos los malos pensamientos, los adulterios, todo. Así dice la palabra. Cuán importante es que nos humillemos ante Dios. Perdónanos, Señor, perdónanos. Cuán importante no solamente sentir la necesidad de justicia, sino tener dolor por la maldad que hay en nosotros. Quiero pedirte que medites en este momento y lo medites cada día al amanecer y al anochecer. Estas palabras que tú las puedes leer en tu casa, que están escritas en la Biblia, y quiero que las escuches y las medites. Las medites porque, y las meditemos porque de esto depende para que nosotros vamos a poder obedecer, vamos a poder tener misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Y cuando nosotros llegamos a ese clima de necesidad de Dios, cuando reconocemos nuestras faltas y que estamos dispuestos a obedecerlo, así no lo entendamos, Él nos va a responder. Él nos responde y nos dice, ponle tu nombre, te haré entender, Enrique, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Solo así empezaremos a entender que en nuestra comunión con Dios, a través de Jesucristo, la oración y su palabra nos dará los recursos para vivir, respetando a nuestras autoridades y tener frutos dignos de arrepentimiento para hacer de bendición a nuestro prójimo. Empezaremos a ser canales de bendición a nuestros hermanos, a nuestro prójimo y por ende a la sociedad. Tito 3:5. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Dios no está de acuerdo con mi justicia, con tu justicia. Nuestra justicia es exigir, es conseguir, reclamar, lograr, tal vez ganar el juicio por vías de la ley humana o por la violencia. Es difícil entenderlo, pero no es el camino que Dios quiere. Sin embargo, nosotros nos aferramos en conseguirlo de esa manera. ¿Podremos conseguirlo como también no? Porque vivimos en un mundo lleno de injusticias. Dios nos llama a que nos identifiquemos en nuestro pecado. Hemos sido salvados al aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Tito por eso dice en el versículo que hemos leído, dice, por su misericordia solamente hemos sido salvados. Miremos la misericordia que Dios tuvo con nosotros. Está en nosotros responder con la misma actitud a nuestro prójimo, a nuestras autoridades como también hacer frutos dignos de arrepentimiento al obrar en nuestra sociedad con amor. Sí, con el amor de Dios. Con el amor que Él ha puesto en nuestros corazones. Y más aún en la tercera parte de este versículo de Tito de 3:5, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, vamos a ser lavados día a día en la regeneración y en la renovación en el Espíritu Santo, siempre y cuando nos sometamos y sujetemos a Dios. Nuestra mente tiene que ser renovada, tiene que ser transformada, y nuestro carácter se irá moldeando a la semejanza de Cristo día a día. Tenemos el poder de Dios, el amor de Dios que ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Y termino, hermano, termino con Colosenses. Colosenses 1:11. En Colosenses 1:11 encontramos la clave para poder obedecer a Dios en las cosas que no entendemos. Fortalecidos con todo poder, conforme la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Longanimidad. La palabra longanimidad es bien profunda, hermano. La palabra longanimidad tiene que ver con el ánimo para ser constantes, con el ánimo para ser perseverantes, con el ánimo para obedecer más allá de lo que nosotros podemos entender, de lo que no entendemos, por lo que sufrimos, por las injusticias que vemos, sabiendo que Dios nos dará mucho más allá de nuestra necesidad. Como dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú y yo nos consideramos hijos de Dios, si nos consideramos discípulos de Jesús, apropiémonos de este versículo. Entendamos, hermanos, cuál es nuestra responsabilidad de obedecer primeramente a Dios y a las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros para ser de bendición a la sociedad. Es un mandato de Dios. Oremos, hermanos. Oh Padre Santo, Padre Celestial, tu palabra ha sido expuesta, Señor. Te rogamos que el obrar de tu Santo Espíritu sea en nosotros. Que tú pongas el querer como el hacer en nosotros, Señor. Nos resulta difícil entender que tu justicia es todo lo que nosotros necesitamos para vivir aquí y en la eternidad. Bendice la obra de tus manos en nosotros. Bendice nuestras familias para que nosotros podamos ser de bendición a nuestro prójimo. En Cristo Jesús oramos así, Padre. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org, o puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.